Y seguimos ahora retomando nuestra serie en promesas, que según la de Pedro dice que en la primera parte, cuando está mandando salutaciones apenas, y dice, Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas podamos ser partícipes de su naturaleza. Entonces, Dios realmente no solo dándose a conocer, sino dándose a nosotros a través de promesas que Él ha hecho. Entonces, comenzamos en Génesis y ya estamos con esto pasando el umbral al Nuevo Testamento. Y y algo importante en eso, vamos a leer aquí en versículo 19, 2 Corintios 1, 19, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, arma una combinación que es por medio de nosotros, o sea, es a través de nosotros que esto se confirma y como que ya se concreta. Pero todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo, sí, y en Él, amén. Entonces, hay promesas que muchas veces, como hemos ido viendo, hay promesas que se han aplicado o se han tomado como, no, pues esto es una promesa para mí, que realmente no es para ti. Pero es una buena promesa. Entonces es como saber ubicar eso bien y en su contexto correcto es una grande y preciosa promesa. Entonces podemos alinearnos con eso, colocarnos donde está hablando realmente esa promesa y ver lo que Dios hace. Entonces todas las promesas de Dios son en Jesucristo, sí, y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, para ver ya en el Nuevo Testamento, es como se juntan todos los hilos, todos los cabos que se han ido armando, juntando, tejiendo, torciendo, juntando todo, y ya se junta no solo en un evento, como el nacimiento de Jesucristo o la crucifixión, sino en su persona. Entonces, y eso es importante para nosotros ver también. Y Jesucristo dice, por ejemplo, en Apocalipsis 3, dice, esto dice el amén. Entonces, amén significa así sea. Entonces, otra vez es la idea de que en Jesucristo ya es un afirmativo. Entonces, y nosotros estamos, bueno, entonces esta promesa es ya, la respuesta de Dios es sí. Jesucristo, en Jesucristo es sí. Entonces es como vernos, no como quien llega a un cajero automático que se llama Jesucristo y hay como que ya haces un retiro de bendiciones que son tuyas, ¿no? Y así como que nos han manejado esa cuestión, sino realmente es estar en Jesucristo tú y yo. En Jesús tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 4. Y Dios es bendito porque nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Entonces, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Pero necesitas estar en Él. Entonces, por ejemplo, un calificativo que se usa y necesitamos ver eso, que mucho se ha estado citando que hay que someterse a las autoridades, por ejemplo, por causa del Señor, en Romanos capítulo 13. Entonces, 13 y 14 de Romanos hablan mucho de eso, de cuestiones de conciencia, honrar al rey, someterse, obedecer al magistrado. Entonces, cuando vemos eso, cuando dice eso, bueno, entonces hay que hacer todo lo que digan. Entonces, si las autoridades superiores, como dicen Romanos, nos dicen hagan esto, pero el Señor no lo permite al creyente, no podemos obedecer eso. Entonces, por causa del Señor, es para mostrar que aceptamos y reconocemos orden que Dios pone, pero no simplemente porque es una autoridad. Por ejemplo, un oficial que pide un soborno, ¿qué haces? Entonces, otra vez, o sea, como que necesitamos ver que sí hay un límite. Como por ejemplo en Efesios 5 habla a las esposas que se sometan a sus propios maridos como al Señor. Pero otra vez, el límite de esa obediencia, de sujeción a sus maridos, es el límite de que lo que Dios, ¿ok? Entonces, cuando establecemos eso, estar en Cristo en estas cuestiones nos da la referencia y realmente ya estamos alineados y caminando en su voluntad. Ok, entonces 2 Corintios 1, 20 otra vez, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y en versículo 9, o sea, porque había eso, como que, bueno, sí o no. Entonces, el Jesucristo que hemos predicado no es sí y no. No es, pues, depende, ¿ok? Entonces, cuando entiendo eso, que Jesús es quien es, que no hay variación, no hay fluctuación, no hay a veces sí, a veces no, no cambia de parecer. Eso también nos da la estabilidad y la firmeza para saber lo que era bueno hace 100 años o hace 1000 años es bueno hoy. Y lo que es malo hoy, lo que fue malo hace 1000 años, o sea, porque realmente lo define Él, su persona. No simplemente un mandamiento, sino su persona define estas cosas. Ok, vamos con esto a dar simplemente un, como un bosquejo realmente. Vamos a Juan capítulo 6. Y en el Evangelio de Juan hay cosas muy importantes que entender en los Evangelios. En San Mateo, por ejemplo, mucho sucede que cita al Antiguo Testamento, sobre todo en cuestiones de que esto lo escribió el profeta Isaías, esto es de Nahum, esto es de Miqueas. Entonces, como que Jesús cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, muy como que el peso mucho en evidencia, de acuerdo con las escrituras, y entonces para un judío, pues eso tiene demasiado peso, San Mateo. Ahora, en el Evangelio de Juan era ya fin del primer siglo, y la iglesia estaba establecida, entonces él escribe el Evangelio de Juan, ya las herejías también estaban establecidas, la falsa doctrina acerca de Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, su naturaleza, todo eso, y Juan incluye ciertos datos específicos y hasta llama atención a esto y dice, y doy testimonio. Yo vi esto, entonces doy testimonio. Y mi testimonio es verdadero. O sea, él estaba poniendo su vida con ese testimonio. Entonces, el Evangelio de Juan toma mucho la idea de verdadera luz, que es un concepto de filosofía en el mundo de aquel entonces. O sea, lo que es luz, como de, pues de los foquitos y LEDs y todo lo que tenemos aquí. Entonces, luz. Simplemente son lumen, son partículas de energía, etcétera. Okay, entonces, luz. Pero luz verdadera es como la esencia de todo lo que es luz. Entonces, por ejemplo, Jesús habla de, yo soy el buen pastor. No un buen pastor, sino el buen pastor. Entonces, como que en un término absoluto y trascendente. Entonces, yo soy la vid verdadera. Eso es importante. Entonces, eso, o sea, eso es la definitiva. Y todo lo que es una vid, todo lo que es un pastor, todo lo que yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Entonces, todo eso que él dice acerca de sí mismo nos está obligando a considerar. Y si te acuerdas el modelo que usó Platón para explicar conocimiento, o sea, cómo conocemos lo que existe y cómo juzgamos lo que existe. Entonces hizo un modelo de una cueva, pero es interesante como que incluyó otros actores en eso. Entonces hay una fila de gente sentada y hay una pared en la cueva, entonces hay una fogata en la cueva detrás de la pared y simplemente arroja luz. Entonces hay gente con figuras como Muppets que hacen sombras en la pared. Entonces estos lo están moviendo y estos están tratando de descifrar las sombras. Entonces es el hombre primitivo tratando de descifrar sombras y luz y todo eso en una cueva. Pero hay alguien en el modelo que se levanta y se asoma y se da cuenta lo que está pasando detrás del muro y la fogata, y en eso se da cuenta que la cueva se desemboca y sale, ya está en el sol, en la realidad. O sea, eso es la luz verdadera, y la fogata es una chispa del sol, ¿okay? Y las luces y sombras en la cueva son algo muy microscópico al lado del universo en sí. Entonces, Juan, en su mundo que él escribe, pues eso era la conversación y los términos que la gente ocupaba. Entonces Juan pone eso: el verbo se fue hecho carne, la luz verdadera vino al mundo, su prólogo de Juan. La luz verdadera, en él estaba la vida era la luz de los hombres. Entonces está usando esos términos como de cosas, vida, pero vida en sí. O sea, vida, lo que es vida, no simplemente vida biológica, de que puede tener un microbio o un perro o un ser humano, sino vida en sí, lo que es la esencia de vida, la esencia de luz, lo que es luz en sí. Entonces, cuando vemos esto, Jesús hace 7 declaraciones acerca de sí mismo, muy específicas en el Evangelio de Juan. Y capítulo 6, versículo 35, multiplicó el pan a una multitud. Y se quedan muy fascinados y le buscan al otro día. Y él estaba al otro lado del lago de Genezaret, o el mar de Galilea. Entonces, y le vinieron a buscar, y ¿cómo llegaste? Y Jesús dice: ustedes me están buscando porque ayer comieron bien. Dice: trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Entonces está hablando, o sea, de algo otra vez trascendental. Entonces dice, versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces otra vez se está poniendo como: yo soy el definitivo. Todo lo que comes para saciarte realmente es un eco de esto que es lo sublime, lo completo, lo perfecto, lo que es trascendental. Okay, entonces cuando vemos eso, te acuerdas en capítulo 4 su conversación con la samaritana, ¿no? Igual no tener sed jamás. Pero entonces, yo soy el pan de vida. Y hay toda una conversación así acerca del maná en el desierto y cuando Moisés y los israelitas y todo eso. Y Jesús usa eso como un marco en donde hablar de eso. Y dice, bueno, nuestros padres también comieron pan que Dios les dio. Ajá, y dice Jesús, y murieron. El pan que yo le daré es para tener vida eterna. Y se quedan así. O sea, es algo que te saca de la cueva de Platón, ¿okay? Te saca de ahí. Entonces, pero es, o sea, tanto judío como gentil, los griegos y romanos, todos podrían entender esta conversación y se quedan así, como nosotros. Y tenemos terminología que hoy usamos. O sea, esto es la neta, esto es lo mero bueno. Entonces usamos terminología para identificar, para ponerle una etiqueta a algo y decir: esto es esencial, eso trasciende todo lo que es tu experiencia. O sea, échate esto, agarra esto. Ok, entonces ya vamos a capítulo 8, versículo 12. Y si vas viendo esto en el Evangelio de Juan, esas declaraciones puedes trazar de una declaración que Jesús hace: yo soy esto, a alguna señal que Él hace al respecto. Por ejemplo, multiplicó el pan. Yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, o sea, no de este mundo. Y la idea de esto para ellos, tanto judío como griego, entendían que, ok, entonces estamos hablando no de lo que es pasajero, lo que puede cambiar o desvanecerse, sino algo que es eterno, incambiable, Okay, inmutable, eso, o sea que ya es perfecto, o sea, no puede ya cambiar o mejorar. Entonces, ellos siempre están buscando esto. Leonardo da Vinci, que mucho de su arte realmente era, que hoy tenemos como arte, hizo 5,000 dibujos de manos. Manos de niños, de viejitos, de trabajadores, de damas. O sea, hizo 5,000 dibujos de manos. Bruce Lee dijo que él no teme al que pueda hacer 10,000 patadas, sino el que hizo una patada 10,000 veces, porque esa es la buena. O sea, esa es la que te despedaza. Porque ya la hizo 10,000 veces, ya la perfeccionó. Entonces, Leonardo da Vinci en su arte, o sea, a veces está así, como la última cena y están los discípulos, está haciendo realmente un estudio en perspectiva y dimensión y luz y todo eso. No era como no hay un misterio, puedes hacer una película de eso y ganar mucho dinero, pero realmente no hay un misterio. Y mucho estaba tratando de comer. Okay, como todo artista, okay, estaba tratando de comer, pero tenía algo que él hacía en su arte, tratando de como captar lo universal, lo que ellos también estaban teniendo la idea de que esto es, o sea, eso transciende todo, esto es eterno, eso es real, eso no cambia, eso no puede ser mejor o perfeccionado, ya lo es. Okay, entonces ya casi a partir del siglo XX ya nadie lo hace, si te das cuenta. Okay, ya es que no existe, que no hay belleza, que no hay verdad, que el ser humano está muerto. Y más o menos el arte de hoy refleja eso, hasta por ejemplo minimalismo. Si te das cuenta, en el minimalismo nunca hay seres humanos. O sea, cuando compras una revista de arquitectura y es minimalismo, no hay seres humanos. Buenas fotos, buenos diseños, no hay gente. Muebles de minimalismo son súper incómodos porque no están diseñados. Están diseñados para ver, pero no realmente usar con un mono sentado ahí como tú y yo, que sudamos y que deformamos el cojín. O sea, todo es plano y perfecto sin nosotros. Entonces, ya hizo un cambio. Todo esto. Entonces, regresando al siglo I, cuando Juan escribió esto, todavía estaban diciendo, la verdad existe. ¿Te acuerdas la conversación de que Jesús tuvo con Pilato al final? Y Pilato dice, ¿qué es verdad? O sea, un hombre que ya decidió y tiró a la basura su boleto. Y dice, no existe. No hay tal cosa. ¿Okay? Pero era una conversación que la gente tenía de todo nivel y clase. Entonces, Juan 8, en capítulo 9, Jesús demuestra lo que está diciendo aquí. Pero capítulo 8, versículo 12, acaba de decir con la mujer que tomaron en adulterio y quieren que Jesús diga si hay que apedrearla o que no. Entonces, para que tengan que acusarle a Jesús. Y dice, pues, el que esté sin pecado. No está diciendo Jesús que no hay que juzgar. ¿Ok? Eso es una falsa enseñanza que muchos traen. Lo que está diciendo Jesús es que es ilegal el protocolo que están aplicando, porque necesitan traer a los dos. Y necesitan haber testigos, y no que supe, no que decidí, no que me dijeron, sino testigos, porque es pena de muerte. Entonces Jesús dice, el que esté sin pecado, o sea, el que realmente puede tirar una piedra aquí, pues que la tire. Entonces, acusados por su conciencia, se iban. Entonces Jesús dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y muchas veces ves que Jesús no la juzgó. No, porque el castigo de nuestra paz fue cargado sobre él. Él fue juzgado por su pecado. Imagina esa mujer después enterándose de la crucifixión. Y el Señor cargó en él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, es importante ver eso. Entonces, llega con eso. O sea, termina la conversación y la gente se queda, los fariseos ya se fueron, la mujer está así, ya se va también, pero la gente se queda para ver si hay otra función. Entonces, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, otra vez, eso es lo que soy, yo soy la luz del mundo. no la luz del sol o las estrellas o una antorcha. Juan el Bautista fue una antorcha ardiente. Entonces, yo no soy como una de las luces en el universo. Yo soy la luz del cosmos, eso es mundo. Yo soy la luz del cosmos. ¿Te acuerdas en Génesis? Dios dijo, sea la luz, y más adelante en la creación hizo el sol, la luna y las estrellas. ¿Okay? Entonces, otra vez, desde Génesis tenemos esta idea de algo que es que trasciende un objeto. Entonces, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, que esa es la luz verdadera. Eso es, o sea como en la cueva de Platón. O sea, y si se consume toda la leña, se apaga la fogata, ¿y entonces? ¿A jugar qué? ¿No? Si ya no hay fogata. Entonces necesitamos luz verdadera, que nunca termina, que no se apaga. Entonces, saliendo de la cueva es donde vas a tener eso. La película Matrix, en la primera, hace 20 años, fue eso. O sea, desconectar y salir de todo eso y ves la verdad, pero a ver si te gusta. Entonces, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, pero es la naturaleza de la luz. La luz te deja ver las cosas como son. Entonces C.S. Lewis, que fue ateo, después deísta, después teísta, y al final se convierte en cristiano, en contra de su preferencia y su gusto. Y cuando se convierte, escribe años después acerca de eso, dice, yo fui el cristiano más desconsolado en toda Inglaterra esa noche. O sea, porque amaba las discusiones, los debates intelectuales, amaba todo eso, y todo es un circo, todo es una farsa, todo es mentira, todo es equivocación. O sea, entonces triste porque su teatrito cayó, pero supo, esto es verdad. Y dobló su rodilla ante esa verdad. Entonces, pero dice él acerca de todo esto de cristianismo, dice, creo en el cristianismo como creo en el sol. No solo porque lo veo, sino por medio del sol veo todo lo demás. Entonces es importante ver cómo te convierte tu intelecto, y no nada más recibir a Cristo en tu corazón, sino te convierte la verdad y la persona de Jesucristo. Entonces, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego capítulo 9, sana el hombre que nació ciego, que nunca, no tuvo una referencia de que es luz, como Bartimeo en Jericó, pues quiero recuperar la vista. El paralítico, quiero volver a caminar. Pero este hombre nunca supo lo que era ver. ¿Okay? Entonces, y Jesús le sana. Entonces, está trazando, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, y este hombre queda sanado, multiplica el pan y así. Ahora vamos a capítulo 10. Y Jesús aquí está hablando en términos que esta gente en Judea y Galilea entendía muy bien. Nosotros menos, porque está hablando de rebaños y ovejas y la vida de ganado y cuidar ovejas y lo que es. Pero dice, versículo 7. Está hablando de los falsos que vinieron antes y dijeron que ellos eran el Cristo. Entonces, versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora, en un redil no tenían normalmente como una reja con bisagras y un cerrojo o algo así, sino otro tipo de barrera. Y a veces era simplemente palos y espinos y todo eso amarrado, y hacían una barrera así. Y cuando no había, porque están en el campo y hacían una cerca así de piedra o algo en el campo, el pastor se acostaba en la puerta. Entonces vienen coyotes, vienen lobos o salteadores o algo así, y necesitan pasar literal encima de él. Entonces, yo soy la puerta de las ovejas, versículo 9, lo repite. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces ya en capítulo 6 vimos, ok, eso es lo que verdaderamente sacia. Esto es luz que verdaderamente te hace ver. Okay. Y ahora eso es la puerta que puedes entrar y puedes salir. Y normalmente cuando estamos en una crisis, okay, en un problema, es el problema que ni para adelante ni para atrás. O sea, no puedo ni entrar ni salir, estoy trabado y es mi problema. Entonces Jesús dice, yo soy la puerta. Imagínate si tú trajeras como un gis o una crayola mágica en el bolsillo, sería encantador. O sea, estás en el aeropuerto y es todo así. Y haces tu puerta con tu gis mágico. Ya, más bórralo bien cuando vas a cerrar. Entonces, o sea, imagínate lo que sería eso. ¿Y qué sería entonces trazar una puerta? O sea, tengo una imaginación traviesa, ¿ok? Y haces una puerta, pero no es simplemente a un pasillo en el aeropuerto. Si no querías ir a Francia, estás en Francia. Yo soy la puerta. Entonces, todos, otra vez, esto es como lo que es la puerta trascendental. Es el que por mí entrare, será salvo. Entrará y saldrá, hallará pastos. El poder pertenecer. Cuando tuve 4 años, mi mamá se volvió a casar y su esposo nos adoptó, a mis hermanos y a mí. Entonces, hicieron todas las actas, cambiaron nuestro apellido, cambió el acta, o sea, y emitieron nuevas actas de nacimiento con folio, con el nombre de mi nuevo papá, con la edad que tuviera cuando yo nací, como si él fuera mi padre biológico. Es un poco raro, ¿no? Y él me decía que las actas originales ya no existían. Ya quedan destruidos y no, o sea, eso es lo único que existe. Que fue mentira, él las tenía. Entonces, cuando él murió, muchos años después, mi mamá y yo fuimos, me pidió que le acompañara al banco, a una caja de depósito en el banco, porque pues hay documentos y pólizas y todo eso. Y luego ella dijo, él me dijo en 2 o 3 ocasiones que cuando él muriera, que había un sobre sencillo, blanco, sin nada, que no lo abriera hasta que él estuviera muerto. O sea, bien misterioso. Entonces ella pensando que era una carta quizás, porque murió muy de repente mi papá. Entonces que era una carta, que era una póliza de seguro de vida o algo. O sea, ¿qué será, no? O sea, que mi último, ¿qué? Entonces abrimos, encontramos un sobre blanco, sellado, sin más. No tenía nada escrito por fuera. Lo abrimos y así, y ahí salen las 3 actas originales, mis hermanos y yo. Y me di cuenta, o sea, eso fue muy turbulento para mí, ver y la hojita que mi padre biológico firmó cediendo como la factura, o sea, endosando y firmando que él cede patria potestad sobre estos 3 chamacos. Y así, y lo maldije, eso es otra historia. Pero, o sea, en mi dolor y tristeza por perder a mi papá y el que realmente no conocí, y se deshizo de nosotros. O sea, estás así, ¿no? Entonces, así, pero, o sea, más. Dije, a mi papá le era muy importante que esto que se formalizó legalmente, que fuera más estrecho que papel y folios y registro civil, que fuera real, ¿okay? Que fuera real, que fuera la neta. Y entonces era tan importante para él eso. Entonces tuve que reevaluar todo lo que era mi concepto de él como hombre y como papá y mi relación como hijo con él. Porque digo, entonces él me regaló el don de pertenecer. ¿Qué obligación tendría él? Quiso hijos, quiso que estos 3 chamacos, y yo fui complicado, creo, pero yo no sentía, como todo chamaco así, yo no sentía que era complicado, pero ahora me doy cuenta que era complicado. Entonces, pero él, ¿qué necesidad tendría de asumir todos los problemas todo, o sea, todo. Y tener que ver en esos tres el rostro o escuchar la voz del otro toda la vida. Porque yo soy como retrato de mi padre biológico. Entonces, imagínate. Y saber eso, mi papá, y no es cierto, este es mi hijo, eso es su papá. O sea, eso es la vida que él vivió. Ahora, ¿cuánto más? Eso es un hombre mortal con sus inseguridades, pero lo que él construyó para vivir en eso. ¿Qué es lo que Dios hizo? Otra vez Efesios 1, que no, según nos predestinó para adopción de hijos en Cristo, formalizando, publicando por edicto y así con testigos y ratificación, estos son nuestros hijos, mis hijos. Esto, o sea, así y viviendo en nosotros y engendrándonos por el Espíritu, o sea, haciendo todo eso y regalándonos eso, el don de pertenecer. Entonces, versículo 11, ya dice Jesús otra cosa: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja a las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, o sea, yo soy el... O sea, todo lo que es pastor se califica o se descalifica junto a Jesús, ¿ok? Un pastor de ovejas, no pastor de iglesias. Pero se extiende, lo que Jesús habla de pastores y ovejas, se extiende a la iglesia. Pero imagínate lo que él está diciendo entonces. Yo soy el buen pastor. Yo soy, o sea, el efectivo, la neta, yo soy el original y todo después de eso es imitación o copia. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ok, vamos adelante, capítulo 11. Muere Lázaro, amigo de Jesús. Sus hermanas mandan a traerle y a propósito se tarda. Llega después. Y Lázaro ya tiene 4 días muerto, entonces ya no es simplemente estaba en coma, ya está en descomposición. Marta quiere intervenir que no abran el sepulcro, que era una cuevita en donde ponían el cuerpo envuelto y lo dejaban descomponer. Y al cabo del año entonces venían a recoger los huesos y eso es lo que iban allá a enterrar. Entonces, importante ver eso, ¿no? Que están con esto. Y Marta está como oponiéndose y ofreciendo como desviación o distracción de argumentos y comentarios. Y Jesús le había dicho, tu hermano resucitará. Versículo 25. Otra vez, yo soy la resurrección y la vida. No una resurrección, pero lo demuestra porque dice, Lázaro ven fuera y Lázaro revive. Okay, entonces demuestra que lo que cuando él dice yo soy la resurrección, esto, yo, o sea, yo al que quiero doy vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora Marvel y diferentes, o sea, de cómics y son cómics y todos los superhéroes y tienen poderes especiales súper grandes y todos tienen uno de complejos y problemas que no han podido resolver en cuántas películas, ¿ok? Llevan décadas, o sea, pueden hacer hasta hoyos que traspasan todo un planeta pero no pueden simplemente perdonar. Entonces es mejor ser humano. Ya, y acaba tu vida, y bien o mal, pero ya se acabó. Entonces, Jesús está diciendo algo aquí. Y en cada uno lo que estamos viendo es que todos los que están oyendo, María y Marta en su duelo, su tristeza y su pérdida, desconsoladas, la gente que siguió a Jesús pero porque comió, y dice, eso está bueno. La samaritana que dice, sí, dame esa agua para no venir al pozo. ¿Por qué? Porque me maltratan aquí, me ponen en vergüenza las vecinas. Y mejor, o sea, todo es como que eso resuelve un problema inmediato. Y Jesús dice, no, el que tiene sed, venga a mí. y de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces será un manantial dentro de nosotros con sobreabundancia. Cuando dice ríos es un hebraísmo, es sobreabundancia, es redundantes aguas. Entonces, viendo eso, y Jesús está diciendo, no, lo que no necesitamos es simplemente curar esto o dar una beca, una pensión a estas dos mujeres que ya murió su hermano y ya no hay sustento. O sea, no, Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Jesús multiplica el pan, pero dice, este pan vas a volver a tener hambre, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Este hombre que nació ciego ya lo hice ver, y si decide ahora sí voy a saber que lo que es pornografía, todo el mundo habla de eso y ahora puedo ver. O sea, dice, no, mejor quedará ciego. Papá, o sea, ¿qué? Entonces, viendo eso, Jesús dice, sí, ya le hice ver, pero yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, algo esencial, que es normativo y todo eso. Ok, eso es capítulo 11. Ahora vamos a capítulo 14. Y Jesús, cuando buscas diferentes señales que pueden como hacer una conexión con lo que Jesús dice. Bueno, podemos decir, yo soy la puerta, pero ¿qué señal dio? Eso es, vale la pena tratar de decir, ok, ¿qué es la señal que dio Jesús que indica que sí es la puerta de las ovejas? Y cuando él dice, bueno, yo soy el buen pastor da su vida por sus ovejas, podemos decir la crucifixión, pero lo que él dice aquí en capítulo 14 creo que es la declaración, yo soy esto, y está relacionado con la crucifixión. Dice así, versículo 6. Tomás dice, no, pues no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Otra vez pensando en rutas, en simplemente ocupar a Jesús como algo, como para llegar a lo que es trascendental. Y utilizar a Jesús para lograr lo eterno cuando Él lo es. Entonces, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, porque las referencias bíblicas, por ejemplo, en Hebreos 10, 19, que Él abrió camino nuevo y vivo a través de del velo, esto es su carne. Entonces, el camino al Padre literalmente es Jesús. Y entró al lugar santísimo, dice en Hebreos 9, 10, que entró al lugar santísimo no con sangre ajena, sino su propia sangre, y obtuvo eterna redención. Entonces, Él es el camino al Padre. Importante. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, capítulo 15. Y eso también se vuelve interesante. Dice en versículo 1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y luego en versículo 5 lo repite, yo soy la vid. Pero ves que dice en versículo 1, yo soy la vid verdadera, o sea, la esencial, la que es normativa, la que es trascendente. Esta es la vid que toda vid, o sea, esta es en arte, en poesía, en agricultura, toda vid se deriva de esto, ¿ok? Entonces yo soy la vid verdadera. Pero entonces dice versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, eso está vinculado que si Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos verdaderos. ¿Ok? Que nuestra misma naturaleza es para estar orgánicamente conectados, viviendo de la vid verdadera. Entonces, es importante, y todo esto en capítulo 15 habla de permanecer en Él y llevar fruto. Ahora, ¿qué sería la señal que Jesús da que para corroborar esta declaración? Bueno, si la crucifixión, y Él dice consumado es, y es rasgado el velo y abierto el camino al lugar santísimo, literalmente en el templo y cuanto más en el cielo, entonces capítulo 15 es la misma resurrección de Jesús, porque entonces eso es lo que nos da vida y permite ser parte de Él. O sea, es estar en Cristo y Cristo nuestra vida. Versículo 3 de Colosenses 3. Entonces, viendo eso, entonces hasta ahí Son 7 declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, viendo que hay una relación entre la declaración y alguna señal como para ayudarnos a ver y a pensar. Yo me quedé todavía en esto de que pues yo soy la puerta de las ovejas, pero tengo una idea que podría, y hay mejores mentes que probablemente lo van a explicar mejor y me van a dejar en vergüenza, pero no me pueden correr porque no saben que existo, porque son tan inteligentes. Pero checa, yo soy la puerta. ¿Te acuerdas de la transfiguración? Y el Padre dice en la nube de gloria, dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Okay? Entonces, porque con eso están viendo a Jesús cómo sería después de su resurrección, después de su ascensión. Es como abrir momentáneamente y ver la eternidad, ver lo que Daniel vio, ver lo que Adán vio, ver lo que Ezequiel vio, o sea, Jesús en gloria y toda su majestad, y ver todo eso y quedaron sin fuerza delante de eso. Entonces, yo sugiero que esto es, cuando Él dice yo soy la puerta, hay una señal que Él hizo para indicarnos eso, pero bien. Eso es simplemente una sugerencia que yo estoy dando. Pero piensa, y cuando ya vuelvas a leer tú por el Evangelio de Juan, ve notando estas declaraciones de Jesús y trata de ver, okay, ¿qué es lo que Él hizo como para corroborar eso? Como para decir, para que vean. ¿Te acuerdas cuando sanó el paralítico que abrieron el techo y lo bajaron? Dice, ten ánimo, tus pecados son perdonados. Y dicen, ¿y quién es Él para perdonar pecados? Y Jesús dice, mira, ¿qué es más fácil decir tus pecados son perdonados o levántate y toma tu petate y ve a tu casa? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, entonces dice, levántate, toma tu petate y ve a tu casa. Y es sanado el paralítico. Entonces, para corroborar algo, tengo autoridad para perdonar pecados. Entonces, busca eso. Cuando Jesús dice algo tan así acerca de sí mismo, y normalmente es algo que el mundo trata de distorsionar o desvirtuar. Entonces, y ha de ser que entonces es algo que en verdad nos cura. Y por eso nos lo niegan. ¿Okay? Entonces, es simplemente ya con eso ya tienes un bosquejo. Y ahí te dejo de tarea. Encuéntrame las señales que van con las declaraciones de Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, que podríamos decir que lo que yo pueda necesitar lo es Jesús. No lo tiene, es más, lo es. Entonces, ¿por qué estoy batallando? Y te damos gracias, Señor, que lo que Jesús dice no es simplemente tratando de ser elocuente o fascinar a la gente, porque a gran costo dijo algunas cosas. Y le odiaron y lo crucificaron por haberlo dicho. Y podía haber sido más diplomático y más discreto. Y no lo fue. Y lo indiscreto de Jesús nos abre los ojos acerca de Él. Y te damos gracias entonces, porque es el pan que descendió del cielo, que da vida al mundo, que es la luz verdadera, que es la puerta, que es el buen pastor, que es el camino, que es la resurrección, que es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Y ya nos estableciste 7 veces, tú en nosotros y nosotros en ti. Y te damos gracias, Señor. Así tráenos, así enséñanos, Señor. Y sacia nuestra alma de ti mismo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendiga.